¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
¿Y quién ha querido unirse a la celebración del Día de la Mujer este 8 de marzo de 2024? Pues Fibra Valencia, con un sorteo amadrinado por varias de las jugadoras del Levante Unión Deportiva Femenino. Ya sabéis que es larga la trayectoria de Fibra Valencia apoyando al fútbol femenino con la cara visible del Levante, pero sin descuidar nunca los numerosos clubes de formación. Bueno, como veis, no soy Vicente Herrán, soy María José Alonso, encantada de veros y comenzamos Luz de Cruce. Tenemos hoy, vamos a tener dos invitadas muy especiales. Una de ellas la tengo aquí conmigo en los estudios, se llama Elena. Ya le diré que se presente a ella porque tiene un currículum muy curioso. Y otra que la tendremos en breve en nuestro vía telefónica con nosotros en nada. Nuestra querida Elena, y digo querida Elena porque me llama mucho la atención cómo la he logrado, digamos, fichar a través de la red LinkedIn, y es porque su currículum es variopinto y sobre todo curioso, porque es nada más y nada menos que la fundadora CEO de Rastreator. ¿Quién no conoce Rastreator? Yo creo que todo el mundo, ¿no? Elena, por favor, me encantaría que te presentaras tú misma y sobre todo que nos dijeras de dónde salió la idea de fundar algo así.
Claro. Bueno, buenas tardes, María José. Estoy encantada de estar con vosotros en Valencia, que me hace muchísima ilusión. Y soy fundadora y he sido CEO mucho tiempo, pero ahora mismo ya no lo soy. Yo siempre me defino como emprendedora en serie. Y la idea de Rastreator, bueno, la idea de comparación de seguros es una idea que se daba en todos los países europeos. Lo que pasa es que en España todavía no había llegado. Entonces, el concepto de negocio estaba fuera. Es verdad que la idea, el nombre y el perro, sí fue un poco creatividad y el perro salió de un libro que acabamos comprando. Porque claro, al principio teníamos este nombre que era muy peculiar y que estaba muy vinculado a la búsqueda, ¿no? Rastrear. Uh-huh. Pero claro, era muy difícil de recordar porque no era un nombre que existía, nos lo habíamos inventado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fernando Beltrán nos ayudó. Y claro, la manera de conseguir que se recordara mejor era ponerle una imagen.
Claro.
¿Qué imagen? Menos. Y entonces reunimos a 10 personas y dijimos, a ver, ¿qué te suena? Entonces salía un perro, un indio.
¿Un indio?
Y un robot. Y entonces era un poco, claro, Rastreator, Terminator. O Terminator,
claro,
¿no? y al final optamos por un perro. Paula, que estaba en el equipo, bajó a una tienda, cogió un libro, empezamos a abrirlo y dijimos, este.
Ah, pues oye, rápido. La tormenta de ideas fue rápida, por lo que veo.
Fue
había, ¿no?
Rápida inexperta, porque nadie sabía de perros y cogimos un perro que era muy difícil de educar y cuando empezamos a hacer publicidad lo pasamos fatal porque el perro no hacía lo que tenía que hacer.
Ya. Bueno, también fue una forma de, ¿no? de bueno, superaros a vosotras mismas. De decir, mirad,
sin
oye,
duda.
Si hemos logrado que este perro vaya y reconduzca por donde queremos, la gente va a ir directamente a Rastreator a buscar absolutamente
eso,
de todo.
Eso sin duda. Eso
el enfoque
duda.
Primero que le disteis fue siempre la mira de búsqueda de aseguradoras.
Sí,
¿cuándo surgió lo? Porque tenéis sí, un amplio espectro.
El primer enfoque fue comparación de seguros, pero es verdad que luego se mudó a hipotecas, a telefonía, etcétera. Pero decir que soy emprendedora en serie y ahora estoy en un proyecto de educación que no tiene nada que ver.
Bueno, no tiene nada que ver, o sí.
Sí.
Me gustaría
bueno,
que lo hablaras porque vale, yo quiero enlazarlo el porqué. Comenta el porqué. Comenta en qué
es
estás metida.
Es verdad que también rastreamos, de alguna manera. Estoy metida en un proyecto que se llama Adide.org, que en el fondo lo que hace es rastrear o conocer mejor a los niños para detectar anticipadamente los problemas de aprendizaje. Entonces, tiene algo que ver, porque es tecnológico, es decir, o sea, lo que hacemos es que a través de observaciones de padres que recogemos en un cuestionario, pues perfilamos. O sea, tiene una capa tecnológica, tiene una capa de detección, ¿no?, de rastrear. Y luego tiene una capa, pues, de impacto. Nosotros siempre en Rastreator decíamos que tratábamos de educar, ¿no?, a todo el mundo en el área de seguros. O sea, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir siniestro total? ¿Qué quiere? Que vosotros lo habláis un montón de cosas, ¿no? Que no es tan evidente, sí, para el oyente. Pues en DIDI hacemos un poco lo mismo. Educamos a los padres y a los colegios en decir, oye, este es el perfil de tu hijo y estos son los problemas con los que se va a enfrentar. Y para ti no es tan evidente. Yo, es muy curioso, ¿no? Nosotros pensamos que conocemos muy bien a sus hijos, nos conocemos, pero no tenemos esa capa de psicopedagogo. Entonces, claro, cuando alguien te dice, tú entras en DIDI.org, haces un cuestionario y te dan el perfil, a mí, vamos, de hecho, cuando yo lo hice me sorprendió y dije, anda, pues es verdad que ahora entiendo mejor a mi hijo.
Es que esto además, yo porque quiero decir que lo hilo, porque yo lo hilo también a la hora de realizar el aprendizaje, total, sobre todo para personas que van a adquirir cualquier tipo de permiso de conducción, total, que habrá personas que tarden más en aprender, no solamente la teórica, sino la práctica. Entonces, a lo mejor es porque tiene algún tipo de problema que no ha sido detectado.
Es que esto, ¿no?, es importantísimo, porque hay trastornos visoespaciales que son que nos cuesta mucho detectarlos. O sea, que si no te fijas en las cuestiones correctas, te cuesta mucho y a veces ves gente que dice, ¿pero por qué no sabe aparcar? ¿Pero por qué le cuesta tanto? Y es que realmente tiene esa limitación. Entonces, estas cosas es muy importante conocerlas, porque si no, tú dices, que debo ser tonto.
Sí.
¿No? Y no, mira, no eres tonto. Tienes este tema, que es que tu cerebro funciona un poco distinto. Sabiéndolo, es muy fácil poder decir, mira, realmente tú tienes que aprender esto, hacer estos ejercicios. Es mucho más fácil corregir algo que tienes detectado.
Claro.
Es que si no, dicen, no, pero ¿cómo que no sabes aparcar? Mira, si se aparca así, bueno, se aparca
qué
así
fácil
en,
es.
El,
claro,
en el común de los mortales.
Sí,
si tú
sí,
tienes
sí,
un problema visoespacial, no vas a aparcar así.
Te voy a hacer una pregunta trampa o te voy a meter en un follón o no, ya veremos a ver.
Vale.
¿Hasta qué punto sería bueno realizar este tipo de test, por llamarlos de alguna manera, porque no sé cómo denominarlos, tú que eres la experta, ya nos dirás cómo se denominan, cuando se pasa ese reconocimiento médico para poder adquirir el permiso?
De verdad.
El famoso reconocimiento médico.
Mira, fíjate, pues yo creo que, hombre, no el test de DIDE, porque al final se busca problemas de... Pero yo creo que sí que algún otro test a la hora de aprender a conducir en temas de visoespacial, yo sí que se los añadiría. No sé exactamente cuál y no soy pedagoga, pero
sí,
estoy segura, si estuviéramos aquí nuestra doctora en psicología, te diría, yo le haría este y lo tendría clarísimo, ¿no? Pero sí que es verdad que no somos conscientes de la complejidad que tiene la conducción.
Claro.
Y la cantidad de sentidos que hay y la cantidad de aspectos que se necesitan. Y por lo tanto, creo que sí, que detectar estas cosas.
Efectivamente,
no,
igual que son las personas disléxicas, etcétera, etcétera. ¿Pero lo habéis propuesto alguna vez a Dirección General de Tráfico?
No se nos ha ocurrido. Pero vamos, vosotros se lo vais a proponer.
Hombre, no te quepa la menor duda que esto en menos de cero coma lo va a saber quien
ya
yo creo que lo tiene que saber. Has dicho que eres... Porque al decir disléxica...
Yo he levantado la mano, no lo ha visto, la audiencia.
La audiencia
pero,
lo ha visto, pero yo lo veo.
Pero he levantado la mano de que soy disléxica.
¿Qué problemas tienes tú a la hora de llevar un vehículo?
Bueno, pues mira, es muy curioso. El disléxico tiene una tendencia a confundir la izquierda y la derecha. Entonces es verdad que intuitivamente si tú quieres girar hacia la izquierda, vas a girar a la izquierda. Pero si en un momento dado en un examen de conducir te dicen, gire usted a la izquierda, es probable que tengas dudas de cuál es la izquierda. O, por ejemplo, yo voy con mi marido en el coche y me dice, gira a la izquierda y yo voy a girar a la derecha. Entonces mi marido no me dice eso, señala.
Sí.
Bueno, esto es una tontería, pero es verdad que...
No
que,
es tontería, ¿eh?
Que, bueno, pues que son cosas que no somos conscientes cuando... Yo conduzco muy bien, tengo que deciros, ¿eh?
Ah, me alegro.
Me gusta mucho conducir.
Ojo a los
conduzco
hombres.
Conduzco mucho. Me ha encantado siempre. Me saqué el carnet a la primera. Los dos, todo hay que decirlo aquí.
¿Los dos? ¿Qué dos tienes?
No, los teóricos.
Ah, vale, práctico. Vale.
Bueno,
que
también
decías...
tengo el de moto.
Ah, ole,
de moto.
Ahí, eres de las
también
mías.
Me lo saqué a la primera.
Muy bien.
O sea que, bueno, que un momento. Que dejemos claro que los disléxicos aprueban el carnet de conducir a la primera sin problema. Sin problema siempre que el profesor... No te diga. Y también tenemos nuestros trucos. O sea, yo siempre llevo un reloj, ahora no lo veis la audiencia, pero llevo un reloj con una correa muy, muy cantosa,
llamativa,
naranja, entonces yo sé que ese es la izquierda. ¿Vale? De pequeña siempre llevaba una pulsera
bueno,
en la derecha.
Qué bueno.
Entonces
qué
es
bueno.
Verdad que hay un momento en el que, bueno, pues que tú identificas imágenes y entonces asocias la imagen con la izquierda o la derecha. Pero no es la dislexia, te cuento izquierda-derecha porque estamos hablando de conducción. Pero bueno, la dislexia tiene también complejidades sobre todo de lectura. ¿Vale?
Ahí está.
Entonces es verdad que pues eso, que a veces pues necesitamos más tiempo para procesar un texto.
Claro.
O en un momento de un examen de conducir, pues si se adaptaran, como se adaptan los colegios, con adecuaciones, deberían dejar más tiempo para responder a un disléxico.
Es muy bueno.
Ejemplo, pero bueno, podemos coger cualquier otro trastorno.
No, es que esto es muy interesante. Habría un amplio debate en este programa y en más de un foro para hacer este tipo de cosas. No sé si podemos seguir ahora y dar nuestro minuto publicitario, que es lo que nos da de comer, ¿no? Venga, vamos allá.
Dale.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Eso. Hay muchos números importantes, pero este es el más importante de todos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo EX30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 y en vedatvalencia.com.
Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hablar también de mujeres, pero en otro ámbito, esperando ahora a nuestra siguiente invitada que está ahí a la escucha. Pero antes me gustaría decir una noticia que ha salido en medios, que se la tengo que agradecer a nuestro queridísimo amigo David de Diego, el hombre de las 3Ds, y es que 75 mujeres periodistas del mundo del motor, procedentes de 52 países, han elegido el mejor coche del mundo al Kia EV9, o sea, periodistas, mujeres, todas, 75, de los 5 continentes. O sea, que veáis que estamos puestas en el mundo del motor y que también entendemos un poquillo, no solamente sabemos conducir. Y para hablar de mundo de motor, de seguridad en las vías, de auditoría de las vías, tenemos nada más y nada menos que a nuestra queridísima Cristina Zamorano. Bienvenida, Cristina.
Muy buenas tardes, un placer estar esta tarde con vosotros.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, escuchando además atentamente a la compañera que está hablando un tema interesantísimo. Y bueno, pues preparada para contaros qué trabajo llevamos a cabo en autopistas en materia de seguridad vial.
Efectivamente, porque ya tú eres jefa, directora de todo el tema relacionado con la seguridad vial en autopistas Abertis, pero es que también eres jefe de COEX, que ahora explicarás lo que es, pero es que además también eres jefa auditora de la ISO, que también quiero que lo expliques en qué consiste, porque parece que es una labor que, bueno, está ahí como escondidilla, que como que no tiene importancia, pero es de suma importancia para que, bueno, las vías por donde todos circulamos estén completamente seguras para los usuarios, tanto los que van bien como los que no van tan bien. Explícanos un poco en qué consiste tu trabajo, Cristina.
Pues, bueno, soy ingeniera de caminos, canales y puertos y todas estas cuestiones complementarias que has ido apuntando. Llevo más de 20 años trabajando en el sector de la ingeniería. Y he desarrollado siempre mi carrera profesional pues muy vinculada a la gestión de infraestructuras, pues en el ámbito de la construcción y efectivamente en los últimos años pues centrada en la seguridad vial, la gestión de la vialidad, las emergencias y también los túneles. Para Autopistas, que es la filial del Grupo Abertis en España, pues la seguridad vial es un pilar fundamental. Y como bien dices, pues está dentro de las políticas de nuestra empresa y nuestro objetivo es pues impulsar carreteras que sean seguras, que sean innovadoras y además ahora que sean también sostenibles.
Sí, muy de moda.
Comentabas la ISO 39001.
Correcto.
La ISO 39001 es una norma internacional de sistemas de gestión de la seguridad vial que lo que pretende es ayudar a las organizaciones a reducir los fallecidos en carretera y las víctimas de gravedad. Es una ISO que estamos intentando impulsar y dar a conocer, porque es cierto que en grandes empresas ahora mismo la calidad, el medio ambiente, la prevención es incuestionable. Y bueno, hay una ISO de seguridad vial. Yo creo que hay que aportar y poner en valor las empresas que como autopistas, pues desde hace años apostamos por esta norma, que además no solo la aplicamos a nuestros propios colaboradores, sino que la ampliamos también a los clientes que circulan por nuestras vías.
Muy bien. Transportistas, imagino, que será un punto de referencia importante, porque imagino que será la mayoría, sobre todo de noche, ¿no?, de los usuarios que circulan por vuestras vías de alta capacidad.
Pues actualmente gestionamos más de 600 kilómetros en España, y están nuestras autopistas distribuidas geográficamente. Uh-huh. Esto hace que el perfil tanto del usuario como de las incidencias que tenemos pues sea diferente. Tenemos autopistas próximas a importantes ciudades con una movilidad de una tipología, con un usuario específico, autopistas pues que son de alta montaña o más un usuario de fin de semana, otras que efectivamente pues tenemos más presentes a los vehículos pesados, otras a las motos.
Claro, muy bien. Entonces, ahí, apunta.
Precisamente, sí. Y mira, en este punto de las motocicletas, pues cuando gestionábamos las autopistas de AP7 o de la AP4, donde se concentraban grandes premios de motociclismo,
correcto,
pues siempre la coordinación, tanto con los cuerpos policiales, con la administración, era algo fundamental para facilitar que esas grandes concentraciones moteras. Quiero decir, nosotros a través de los centros de operaciones y seguridad vial, que tenemos 5, lo que hacemos es registrar toda la actividad que se produce en la autopista y a partir de aquí llevar a cabo análisis de la actividad, de las incidencias y, como te decía, al tener distintos tipos de usuarios, pues establecer planes de acción y políticas muy orientadas al tipo de usuario que tengamos en cada territorio.
Mira, fíjate, hablando de usuarios, ya aquí entramos debate a tres, ¿eh? Cualquier cosa que le quieras preguntar tú también a Elena, yo encantada de la vida, porque es que además tenemos aquí un diamante en bruto, o sea, podemos explotarla, con perdón de la expresión, para muchas cosas, porque sí, lo de el aprendizaje correcto a la hora de aprender todo lo necesario y bien aprendido a la hora de circular, sea bien por vías de alta capacidad o vía convencional o incluso zona urbana, es fundamental. Pero se me había olvidado preguntarle a Elena si tenéis algún tipo de estadística cuando estabas en Rastreator sobre qué tipo de usuario era el que más utilizaba, hombre o mujer, o por tipo de edades, ¿habéis hecho algún tipo de... ¿te he metido en un aprieto o qué?
Por supuesto, lo teníamos todo muy medido. Tener en cuenta un aspecto, que cuando alguien necesita asegurar su coche le preguntas todo. Yo siempre digo, casi sabes la ropa, el color de la ropa.
El color
anterior.
De la ropa, claro.
Entonces sí que nosotros teníamos muy, muy claro el perfil. Nosotros teníamos un perfil, diría 55% masculino, 45% femenino, o sea, bastante equilibrado.
Muy equilibrado.
Ahí, y realmente lo que nosotros podíamos observar claramente es que la gente que empezaba a conducir, lo que acababa haciendo es incluirse en la póliza de su padre.
Ay.
Y realmente los que empezaban a asegurarse directamente son los que más usaban Rastreator, pero eran bastante más mayores que lo que veíamos en otros países europeos.
Yeah.
O sea, en España, cuando ya cumples 25, 26, 27, es cuando empiezas a tener tu primer seguro como titular. Hasta ese momento, lo que haces es que te ocultas
claro,
la póliza de tu padre.
Para que no suba de precio.
Pero es curioso, porque esto, que es evidente en los datos y es evidente en las aseguradoras, en España no es que se permita, es que se acepta, es como práctica.
Es algo normal, sí.
Mientras que en Inglaterra, en Francia, en cualquier otro sitio, oye, pues no se acepta, no se permitiría que tú estás como oculto. Realmente en el momento que tú te declaras, la sobreprima iguala a que si tú fueras titular, y entonces al final acabas siendo titular antes.
Ya.
Con lo cual, bueno, las dinámicas son divertidas.
Pues ahora le voy a meter en un aprieto a Cristina. Cristina, vosotros por el tipo de usuarios y por algunas incidencias que hayáis podido tener, ¿os habéis encontrado con alguna situación de estas así un poco extrañas que, pues bueno, la persona siniestrada o el vehículo siniestrado realmente ese seguro no esté a nombre de realmente la persona que ha causado o ha ocasionado el siniestro? ¿Os habéis visto en algún apuro de eso? ¿O es meterme en camisa de once varas? Si lo puedes corresponder, pues, si no, nada.
Mira, la primera actuación que tenemos nosotros cuando se detecta una incidencia en los centros de operaciones, o bien a través del personal que tenemos operando en la vía, o por a través del 112 o del propio usuario, nuestro principal objetivo es coordinar las actuaciones, movilizar los medios, evitar que se produzcan segundas incidencias y restituir las condiciones de la vía. Lógicamente hay una parte que llevan a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay información pues a la cual no podemos acceder.
Ya.
Lógicamente, ¿qué vemos o qué se ha detectado? El tema de los vehículos averiados. Pues sí que es algo que quizá después de la pandemia, o el vehículo es algo que hemos descuidado, probablemente algo, y sí que las averías mecánicas, en meses de más movilidad, pues sí que hemos visto que han aumentado.
Claro.
¿Qué es también importantísimo? Pues el estado de los neumáticos,
claro.
Y más pues en zonas con climatología adversa. Sobre el resto de apuntes, pues son datos que los tienen los, como te decía, pues Guardia Civil, los
sí,
distintos
sí,
estamentos.
Que corresponde
y más
a la cadena.
Allá no podemos.
Te quiero preguntar también otra cosa. Tú como jefe de COEX, conservación de carreteras, a mí me llama poderosamente la atención, y lo digo de cara, ya verás, es que yo soy un poco peleona, bueno, ya me conoces de redes y demás, y me gusta meterme en fregados. Cuando entre en vigor la famosa V16 nueva, que ahora está la V16 de toda la vida, que son los triángulos de toda la vida, ¿vale? Cuando entre en vigor en 2026, a mí me gustaría preguntarte, tú como jefe de COEX, que cuando hay conservación de carreteras, sobre todo en vías de alta capacidad, que no son precisamente vehículos pequeñitos, que no son precisamente vehículos que no tienen iluminación ni señalización, ¿qué más vais a ponerle a esos vehículos para que sean visibles para esos otros usuarios que a lo mejor por una falta de aprendizaje o porque tienen algún problema no son capaces de ver tanta iluminaria porque parecen camiones de circo? ¿Cómo se soluciona eso?
A ver, actualmente en las autopistas no es obligatorio poner el triángulo si las condiciones del tráfico no lo permiten. Precisamente a raíz de que se observó que había atropellos derivados de una avería previa, que una avería a priori no tiene que derivar en consecuencias como puedan ser un accidente fatal, pues se vio que era mayor riesgo bajarse del vehículo y colocar el triángulo que efectivamente empezar a utilizar estos otros triángulos que es la V16, que además pues conseguiremos que esté geolocalizada y que todas las plataformas tengamos acceso a ver que ahí hay un vehículo averiado. En este sentido, en autopistas pusimos en marcha hace años, junto con la DGT y el Servicio Catalán de Tránsito, una campaña de detrás de la barrera, lo más alejado posible del tráfico, precisamente por evitar esto. Para autopistas, que es importantísimo, que ante cualquier incidencia el usuario sepa que se está circulando por una autopista del grupo Avertis, si se pone en contacto con los centros de operaciones y seguridad vial o a través del 112, inmediatamente ponemos en marcha los protocolos para señalizar en los paneles, para dar aviso pues a Guardia Civil, a Mossos, a quien corresponda. Y además, pues nuestros equipos en pista pueden ir a señalizarlo con los vehículos de flota que están preparados con paneles, con luminosos, para poder alertar de que algo ocurre ahí.
Vale.
Por lo tanto, yo creo que es función de todos. Y aquí es cierto que quizá el usuario, cuando tiene una incidencia, llamamos a nuestra aseguradora, ¿no? Y yo creo que tenemos que también cambiar un poco o ir más coordinados y saber que hay centros de atención o a través del 112 nos entraría esa llamada y podemos alertar al resto de usuarios de que ahí está ocurriendo algo.
Efectivamente, además, bueno, es que esto crea mucha polémica, porque la instrucción de DGT diciendo que ya no se puede utilizar digamos que puedes optar por utilizar o no el triángulo es muy discutible, porque la ley de seguridad vial te dice claramente que sigue siendo obligatorio, o sea, hasta 2026 no, pero bueno, en fin, meternos en camisa de once varas.
Que hay que aclarar y las leyes ya sabes que son interpretables. Sí. Yo creo que lo que hay que trasladar al usuario es que lo que se busca es su seguridad.
Efectivamente, por ahí por donde hay que empezar. Y por enseñar bien y sobre todo porque desde los centros de formación sepan trasladar al usuario cómo debe ponerse fuera de peligro ante una situación de peligro.
Uh-huh. Y los riesgos que hay también.
Sí. Quedan 5 minutitos solamente. Creo que tenemos alguna otra cuña publicitaria. Aprovechamos un minutito porque veo que estaba Elena apuntando unas cositas y vamos a ver si quiere decir algo.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido con 6 años de garantía al mejor precio. Mazda Almenar.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo y como veo que Elena está apuntando cositas, Cristina, quiero que estés atenta porque Elena te quiere decir una cosa muy importante.
Bueno, muy no, bien. Lo que estaba apuntando que teníamos que felicitarte porque la verdad es que yo he estado viviendo en Estados Unidos y es sorprendente el estado de sus autopistas. O sea, te encuentras un montón de neumáticos rotos tirados por todos lados. O sea, que no nos damos cuenta los usuarios de las autopistas que tenemos. Entonces, felicitarte. Era solo, estaba apuntando para decírtelo luego, pero ya me habéis apuntando. Y
hombre,
me,
claro. Es que tengo, las mujeres somos así, tenemos como, ¿sabes? Tenemos una parabólica, pero giratoria. O debe ser que las que claro vamos que sí. En moto, claro, tenemos que captar tanta información absolutamente de toda parte, parecemos la niña del exorcista dando vueltas en la cabeza mirando todo lo que tenemos absolutamente a nuestro alrededor. Tal cual, tal cual. Cristina, me gustaría que también, pero muy brevemente, tienes un minutito, que nos resumieras para todas esas mujeres que quisieran pues hacer el trabajo que tú quieres o llegar a hacer la labor que tú quieres, que me parece súper interesante, sobre todo lo del jefe COES y auditor de jefe de sistemas de gestión de seguridad vial. ¿Cuáles son los pasos? Muy, muy rápidos, da unos tips rápidos.
Pues mira, yo te digo que el talento no entiende de género y yo creo que nuestro trabajo tenemos una oportunidad para diseñar, para mejorar infraestructuras, para implementar políticas de seguridad, para concienciar. Creo que es un mundo apasionante, que aportamos muchísimo a la sociedad, que ahora mismo tenemos sobre la mesa unos retos muy importantes en cuanto a movilidad y a uh-huh. sostenibilidad, y animar a que bueno, son carreras y son trabajos muy gratificantes uh-huh. y que aportamos muchísimo valor a la sociedad. Por lo tanto, animaros que no hay límites.
Que no hay miedo, ¿verdad que no? Que no hay miedo.
No.
Y la misma pregunta le voy a decir a Elena, porque es que además, ya te digo, me ha llamado poderosamente la atención y yo te aseguro que lo trasladaré a Dirección General de Tráfico, esta apuesta por formar y bueno, sobre todo investigar este tipo de aprendizajes, pues para que esas personas que les cuesta sacarse un permiso de conducir, bien el teórico o bien el práctico, cualquiera el que sea porque averigüen que hay alguna causalidad que no es por falta de poner empeño, sino que es algo psicológico, físico. ¿Qué aportarías tú?
Bueno, pues mira, si lo planteas así, pues Didi al final lo que encontró es un problema que resolver, que es un poco lo que uh-huh. tú dices, ¿no? Pues yo lo que diría es que todas aquellas mujeres que quieren ser emprendedoras, que busquen un problema que resolver y que sean muy resilientes en esa resolución.
Y que tiren para adelante,
y
¿verdad?
Y que tiren para adelante sin miedo y con paciencia.
Efectivamente. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar pasar la presentación de la campaña especial que tenemos ya de cara a la semana que viene, que es sobre la vigilancia del uso de los cinturones de seguridad y la cita de retención infantil, y empieza el lunes 11 11 de marzo. Un beso enorme a todas y sobre todo mis chicas de la Canal de Navarrés y Navarrés. Un abrazo muy fuerte. Cristina, agradecemos que hayas estado con nosotras. A la próxima te queremos aquí in situ con Elena también, uh-huh, hacer aquí un triángulo, aunque no os parezca.
Eso está hecho.
Efectivamente, el estudio está petado, aunque parezca increíble. Agradecerte enormemente tu trabajo. Elena, agradecerte también que estés aquí con nosotros. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Felices fallas a todos. Feliz fin de semana. Y ojo, abrazo a todos mis chicos de Luz de Cruce.